Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy nos convoca la presentación oficial del proyecto Censo 2023. Agradecemos la presencia en la sala de las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan. Este evento está siendo transmitido a través del canal de YouTube del Instituto Nacional de Estadística. Constará de dos partes, una primera parte donde hablarán las autoridades del Censo y del Instituto Nacional de Estadística, y una segunda parte luego del corte, donde se hará un taller internacional con directores de institutos de estadísticas de la región y de Europa. La mesa en el día de hoy está presidida por el economista Isaac Alfi, director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto y presidente de la Comisión Nacional de Censo, el director del Instituto Nacional de Estadística, doctor Diego Boal, el subdirector del Instituto Nacional de Estadística, analista Federico Segui, el director de Censos 2023, licenciado Leonardo Cuello, y la contadora Rosa Groskov, asesora externa y es directora del Instituto Nacional de Estadística. Le damos la palabra al doctor Aguán.
Buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia, en particular al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. El objetivo, como ustedes saben, es presentar el proyecto de Censo 2023. Este es un hito siempre para la institución, es el mayor, la mayor operación estadística de nuestro instituto y obviamente genera información que es muy relevante para todo el país. Hace algunos minutos hablaba con el intendente Antía de la importancia incluso para la asignación de presupuesto para las intendencias, el saber cuál es la población de cada departamento. O sea que tiene una relevancia realmente muy amplia. Les voy a contar en algunos minutos algunos detalles del censo, pero ahora simplemente quería agradecer a algunas personas, algunas instituciones que nos han apoyado, porque el censo ya está en marcha, digamos, el proyecto de censo ya está en marcha desde mediados del año pasado, si bien ahora es como la presentación pública, pero ya hay mucha gente trabajando y muchas instituciones que nos han ayudado. Así que quiero agradecer de forma muy breve eso y luego sí transcurre, digamos, lo que está planificado. Bueno, en primer lugar al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue el que en primera instancia peleó por los fondos para que el censo ocurriera. De hecho, logró economías en parte dentro de la propia OPP para destinar al censo, así que muy agradecidos por haber priorizado este proyecto, que lo conversamos, de hecho creo que en febrero 2020, digamos, antes que asumiera como director del INE sobre este proyecto y que era importante que el país tuviera un nuevo censo. Luego quiero agradecer al presidente del BPS, a Odicio. Nos está dando una mano grande con lo que van a ser los dispositivos para el censo. Son uno de los elementos claves para que esto funcione. En el censo pasado tuvimos problemas, el instituto tuvo problemas con los dispositivos que finalmente el IBGE terminó prestando, pero eso fue un cuello de botella muy importante, así que agradezco muchísimo y a Luis Repeto también que ha acompañado este proceso desde el BPS para que tengamos los dispositivos que luego serán usados, creo que para la Corte Electoral también. Pero muchas gracias por eso. A la IDE, a Pablo Gruñón, a la Infraestructura de Datos Espaciales, que están trabajando con nosotros. A UNFPA, lo veo a Fernando Filgueiras allí. Gracias por el apoyo de UNFPA, siempre está cercano al Fondo de Población de Naciones Unidas a estos procesos. A CEPAL, a CELADE, a GESIC, al doctor Paguas en particular, que también está colaborando con nosotros. Daniel Macadar, también de UNFPA. Que está por ahí, es parte también importante del proyecto, a la UTE, al Correo, a Antel, a ANCAP. Antes de pasar la palabra al señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, vamos a mostrar un video de unos 30 segundos del censo y después mostrarle una web que tenemos donde ya están colgados el proyecto de censo y otros materiales para que todos ustedes puedan consultar cuando crean pertinente.
Saber cuántos somos, quiénes somos y dónde vivimos resulta indispensable para pensar las políticas públicas. Conocer edad, sexo, nivel educativo, ocupación y otras características de las personas es fundamental para el país. Datos precisos y detallados acerca de la magnitud, distribución y composición de la población hace posible identificar las dinámicas poblacionales y así ajustar las inversiones para vivir mejor y reducir las desigualdades. En 2023 tendremos un nuevo censo de población, viviendas y hogares para y por el Uruguay. Contamos contigo.
Ustedes pueden mostrar ahí la web del censo. Pueden entrar por la web del INE y de ahí ir a la web del censo, pero ahí ya están colgados todos los materiales, incluido el proyecto de censo. Está ahí, se puede descargar de esa página, así que... Y tengo que saludar a los que nos están siguiendo por YouTube, me olvidé eso, ¿no? Pero estamos transmitiendo en vivo por YouTube, así que saludar también a la gente que nos está viendo por ese canal. Bueno, le paso la palabra al economista Isaac Alf.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias, señor secretario Delgado, ministra Irene Moreira, ministro interino Alejandro Irastorza, demás autoridades, académicos, personal del INE y del censo. Como bien dijo el director Diego Abogal, esta tarea no empieza hoy. Empezó el año pasado, desde la preparación y desde el dimensionamiento del censo como tal para hacer su presupuesto, ¿sí? Y lleva hasta el final más de 3 años. Desde que se empieza hasta que se termina lleva más de 3 años. Por tanto, es una tarea bien grande y, como bien se resaltó, es bien importante. Se está realizando con el esfuerzo de la gente del Instituto de Estadística, de sus funcionarios, de sus distintos directores, en medio de una pandemia que también ha complicado las cosas para aquí y ha complicado también el plan de acción que el Instituto presentó el año pasado, ha dilatado algunos tiempos, ¿sí? de poder hacer cambios en algunos indicadores. De hecho, se ha hecho solo uno por el momento, que es el índice de volumen físico de la industria, pero ya en poco tiempo podremos poner el IPC también con su nueva base y seguir avanzando en el plan. Como bien se dice en el brevísimo video, la tarea del censo no es solo la tarea de conteo, es saber cuántos somos, que más o menos podemos saberlo. Es una tarea de saber dónde vivimos y cómo vivimos, ¿sí? Y qué necesidades tenemos. Todo este conjunto de variables nos permite planificar políticas, nos permite planificar actividades, nos permite focalizar mejor los dineros públicos y asignar mejor los recursos que siempre, por definición, terminan siendo escasos. Nosotros esperamos que este sea quizás el último censo de esta dimensión, así diríamos cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, porque el esquema, en términos mundiales también, se está pasando a censos básicamente por registros estadísticos, por registros administrativos básicamente, o por lo menos una parte, ¿sí? Entonces, seguramente esta sí sea la última oportunidad que tengamos un despliegue de la magnitud que vamos a tener, porque ese es el gran desafío, es un despliegue de una magnitud enorme. Aquí tenemos a Rosa Groskov, que nos asesora en el tema, con una, no solo su capacidad, sino notoria experiencia. De hecho, ella dirigió el censo del año 85, que fue el primero en el retorno a la democracia, ¿sí? Y imagínense, en el año 85 no había conexión a internet, no había tablet para cargar los datos y demás, y sin embargo se hizo. Lo que sí, en este censo no deberíamos esperar, no queremos que esperen, es que en la noche del censo sepamos cuántos somos y nada que se parezca. Esto no es un acto electoral, ni precisamos saber el resultado exacto, ¿sí? Lo vamos a saber en un tiempo rápido, ¿sí? Pero se van a tomar todas las etapas y todas las previsiones y todas las precauciones para tener los datos ya confiables desde el primero. Seguramente sí vamos a tener unos datos procesados mucho antes, porque la tecnología lo permite y porque la planificación que se está llevando a cabo así lo posibilitará, datos finales para no solo para los investigadores, ¿sí?, sino también y básicamente en el fondo para el diseño o cambios en las políticas o ajustes, básicamente, más que cambios en las políticas que tiene que llevar adelante el sector público. De hecho, esto es un insumo, ¿sí?, para la población, que tiene enorme importancia en la efectividad y en la eficiencia en la toma de decisiones, ¿sí?, pero básicamente es en la toma de decisiones que tiene que hacer el sector público por su naturaleza intrínseca. Y de ahí la relevancia de la actividad, que parecería a veces común de todos nosotros, no calibra la importancia que esto llega a tener. Pero de aquí depende muchísimo, muchísimo cómo se diseñan y cómo son y la efectividad de las acciones futuras de los gobernantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. El pasaje, y con esto termino, a registros administrativos, tiene pros y tiene contras. Y seguramente el devenir de los hechos nos muestre que haya que hacer cierta mezcla o ciertas actividades de ambos. ¿Sí? A ver, los pros son bastante obvios, es tener información periódica, ¿sí?, mucha información periódica o actualizaciones que en muchos casos son hasta anuales. ¿Sí? En algún caso seguramente alguna mejora en la calidad de medición. En general, estábamos conversando con Diego, en general capaz que en tema educativo es mejor los registros que las declaraciones. ¿Sí? Y las contras tenemos de dos tipos. Vamos a tener seguramente alguna deficiencia hacia adelante en información de territorio, y eso es quizás el desafío de entender cuáles son esas deficiencias y complementarlas con censos parciales o estudios parciales en territorio. Y la otra contra, que ella básicamente desde el punto de vista filosófico, es tener todo el mundo en un registro administrativo es demasiado invasivo para la gente y la libertad. Y tenemos que ver, a medida que se vayan avanzando, entender que sí y que no, para tener un panorama completo. Yo no tengo mucho más para decir, más que agradecerle al director Abogal, al subdirector Segui, al director del Censo Cuello y a todos los funcionarios por la tarea que están llevando adelante y la que tienen por delante, sabiendo de la relevancia y sabiendo que el censo se va a llevar adelante de acá a prácticamente 2 años. Y por lo tanto, y que la etapa clave es esta planificación para que después la tarea se desarrolle como todos queremos que desarrolle y sea de la utilidad que su importancia requiere. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, nuevamente el doctor Abogal hará uso de la palabra.
Bueno, el objetivo es presentarles de forma muy breve algunos detalles de cómo va a ser el censo. Obviamente todavía estamos en una fase muy, muy preliminar, digamos, y por tanto son lineamientos muy, muy genéricos. Antes de eso quería, obviamente, agradecer el trabajo muy fuerte que está teniendo Leonardo Cuello como director del censo, agradecerle esas largas jornadas y la cantidad de gente con la cual tiene que interactuar y trabajar, a Federico Segui, que es el subdirector y que es un especialista en registros administrativos, es uno de los mejores expertos de América Latina, así que estamos en buenas manos en ese sentido. Y obviamente a Rosa Groskov, que es una referente muy, muy importante en Uruguay, ha sido directora del INE y es muy respetada en la comunidad estadística. Vamos entonces a la presentación. Acá está el cronograma del proceso censal. Nosotros arrancamos, como les dije, ya a mediados del año pasado con el diseño de presupuesto, la definición de áreas de trabajo, redacción del proyecto, revisión de experiencias internacionales. A partir de mayo de este año lanzamos una consulta abierta a usuarios que está viva en este momento. pueden entrar a la página de censo y hacer, digamos, comentarios con respecto al formulario que tenemos, que teníamos en el censo pasado, digamos, y sugerencias sobre informaciones y dimensiones a relevar en el nuevo censo. Así que los animo a que comenten, a que propongan, y eso va a ser insumo para la formulación, digamos, del nuevo cuestionario censal. Así que eso está vivo, va a estar vivo durante hasta el 12 de agosto, pero a lo mejor podemos tener un poquito más de tiempo. En octubre ya tenemos pruebas piloto. Estamos trabajando, están los equipos trabajando a toda máquina. Aprovecho a agradecer a los directores de área del censo. Vamos a probar muchas cosas, vamos a probar dispositivos, vamos a probar diversos elementos que componen al censo ya en octubre de este año. Es importante, como dijo el director Alfi, anticiparse, probar las cosas. Y luego vamos a hacer una prueba mucho más amplia, que es el censo experimental previsto para abril del 2022. Esto es un mini censo donde se prueban absolutamente todos los elementos del relevamiento. Así que eso, vamos a determinar en qué zonas, en qué áreas, a lo mejor algún pueblo, etcétera. Pero eso va a ser un mini censo donde se prueba absolutamente todo lo que se hace en un censo de verdad. La idea es dejar librado al azar la menor cantidad de cosas posibles. Está previsto que hagamos un precenso un mes antes del censo, eso ya en el año 2023, y el objetivo del precenso es tener un relevamiento muy exacto de la geografía y de las viviendas del país. Estamos haciendo un trabajo de mesa donde creemos que vamos a poder mapear alrededor del 98% de las viviendas en base a imágenes satelitales, en base a información de UTE, etcétera, pero seguramente va a quedar algo así como un 2% del país que no va a ser cubierto con ese trabajo de escritorio. Ese 2% lo vamos a hacer en el mes anterior. Los supervisores del censo van a recorrer todo el país y verificar, bueno, acá donde decía que había una casa, ya no hay más, etcétera, ¿no? Y luego el censo propiamente dicho. Tenemos alguna idea de en qué mes va a ser el censo, pero no queremos todavía anunciarlo de forma o gritarlo de forma muy alta, digamos, pero obviamente estamos trabajando con algunas metas concretas para el 2023. Y la idea es que, que tengamos en algunas semanas los resultados fundamentales del censo puedan ser publicados de forma muy oportuna. Obviamente después algunos resultados más elaborados va a llevar un poquito más de tiempo. Esto ya es un poco más técnico, pero va a ser un censo de derecho, es decir, no es un censo de un día. Lo que está previsto es que nos insuma el trabajo fuerte de campo alrededor de un mes, pero con algunas semanas de recuperación luego de algunas zonas donde son más difíciles de llegar, así que va a llevar seguramente alrededor de un mes y medio o dos meses todo el proceso. La cobertura es universal, es decir, queremos llegar a todas las personas, viviendas y hogares y viviendas colectivas del Uruguay. El cuestionario censal está en este momento siendo elaborado, lo que decía hoy, que ustedes pueden comentar, sugerir preguntas, dimensiones a relevar. La unidad de observación son los residentes habituales en el territorio nacional, los hogares, las viviendas particulares y las viviendas también colectivas. Vamos a hacer captura electrónica de datos, también lo que mencionaba el economista Alfi, ¿no? En el 80 esto era papel, ¿no? De hecho, creo que Gabriel, que está allí, en los censos del 96, etcétera, mucha información fue relevada, digamos, en papel y tenían que ser procesados de forma más lenta. Ahora va a ser dispositivos electrónicos, van a ser tablets, que van a estar bajando información de forma continua, o sea, va a haber un flujo de información minuto a minuto. Y además vamos a probar también un autollenado web. Todavía no está definido cuán extenso va a ser esto. Puede ser para algunas zonas que son más difíciles de relevar, por ejemplo, algunos barrios cerrados, que a veces es más difícil de acceder, etcétera. Todavía no está del todo definido cuán amplio va a ser el autollenado web, pero vamos a probarlo en el censo experimental y ahí tomaremos decisiones finales. El personal de campo va a ser personal de campo contratado, es decir, no vamos a ir por funcionarios públicos, digamos. Se va a contratar personal, esto para asegurar que tengamos la cantidad necesaria. Este es un punto crucial y buena parte del éxito del censo digamos, y la oportunidad y los tiempos que lleva va a depender de que consigamos la cantidad de gente necesaria. Así que acá estamos poniendo mucho las baterías. Luego del censo se hace una encuesta nacional de evaluación censal, que el objetivo es evaluar la calidad de ese censo a partir de esa encuesta posterior para ver si los niveles de cobertura, por ejemplo, del censo, son buenos, etcétera. O sea que, una vez concluido el censo, el trabajo no termina, continúa. Esto no voy a entrar en demasiado detalle, el subdirector va a comentar más sobre el elemento vinculado a un piloto que vamos a hacer basado en registros administrativos. Es decir, el censo que vamos a hacer ahora es un censo tradicional de golpear puertas. Y los datos que vamos a publicar van a surgir de lo que responde la gente en esa golpeada de puerta, por decirlo de una forma cotidiana, digamos, sencilla. Ahora, ya vamos a comenzar a probar, porque hay buenos registros administrativos en Uruguay, en algunas instituciones, probar cuál es la brecha, cuán lejos está de los datos que nos brinda el censo, a dónde hay brechas que hay que mejorar. O sea que ya vamos a hacer un piloto basado en registros administrativos y el objetivo es, hacia la ronda 20-30 de censos, tener un censo lo más basado en registros administrativos que podamos, y es posible que algunas variables del censo comencemos a actualizarla de forma anual ya a partir del 2024 o 2025 en alguna de sus dimensiones. Por ejemplo, el conteo de población, es posible que podamos tener buenos registros para hacer eso, pero no quiero extenderme mucho en este punto que lo va a tratar el subdirector. El uso de registros administrativos también es intenso en otro sentido. Les mencionaba hoy los registros que tiene UTE de los hogares del Uruguay. Nosotros ya estamos trabajando con toda esa información, que además está georreferenciada, etcétera. Por tanto, ya estamos haciendo uso de registros administrativos en la etapa de preparación del censo. Y como les decía, hoy creemos que vamos a llegar a identificar el 98% de los domicilios a partir de la información de escritorio, digamos. Luego tendremos que recorrer el país para completar o intentar completar ese 2% que nos va a faltar a partir del trabajo de escritorio. Pero, digamos, esto en Uruguay es posible, en otros países no es posible. Uruguay tiene buenos registros administrativos, entonces permite hacer cosas que en otros países no es posible hacer. Bueno, obviamente van a haber tableros de gestión y control del censo, o sea, vamos a usar mucha informática para eso, vamos a aprovechar también la informática y los medios de comunicación que tenemos hoy, Zoom, etcétera, para capacitación también a distancia. Vamos a incluir temas emergentes importantes en el formulario censal, como temas de género, temas vinculados a los ODS, y lo que les mencionaba hoy como un elemento que va a ser nuevo en este censo, que es el autollenado web para algunos hogares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Le doy la palabra a Leonardo Cuello, el director de censo, para que nos cuente algunos detalles más.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de, capaz que detallar algunos conceptos que ya mencionó Diego, contarles un poco qué pasos ha dado el censo hasta el momento, cuáles son los pasos próximos que vamos a estar dando. Los censos, por lo general, se estructuran en tres etapas, que es la fase preparatoria, que era como decía el director Alfi, que es la fase que más tiempo nos demanda y donde se desarrolla, se planifica, se trabajan los insumos luego a desplegar durante la etapa censal. Luego está la etapa censal misma, que es cuando los entrevistadores están en campo golpeando las viviendas y registrando a las personas. Y luego está la etapa post-censal, que es la que se suele asociar a la difusión de resultados, pero que no se limita a eso, sino que implica una cantidad de otros productos. Bueno, una de las principales decisiones que ya se tomó fue lo que dijo Diego, este va a ser un censo de derecho. No es la primera experiencia de Uruguay en un censo de derecho, ya tenemos en el 2004 y en el 2011. Esta es una tendencia que los países están siguiendo, es hacer censo de derecho, donde a la población se la registra en función del concepto de residencia habitual. y no del concepto de dónde pernoctó la noche anterior. Esta modalidad de censos hace que se extiendan un poco más en el tiempo y no que se concentren en una única jornada. Y bueno, ¿en qué nos encontramos actualmente? Bueno, en la fase preparatoria. Uno de los temas que se está abordando es la definición temática del formulario. Como dijo Diego, a raíz de esto hay una consulta usuarios abierta. Estamos en intercambio con otros INES de la región, con organismos internacionales especializados en proyectos censales. Se están organizando talleres temáticos, incluso ya tuvimos uno sobre ascendencia étnico-racial, a los efectos de poder intercambiar con expertos y actores de la sociedad civil para poder discutir y tener sus devoluciones con respecto a ciertas preguntas del formulario. El principal hito nuestro en esta fase preparatoria es lo que Diego mencionó, el censo experimental. El censo experimental es un mini censo, es un censo llevado a cabo en un ambiente reducido donde testeamos todas aquellas estrategias que en principio creemos que son las definitivas. Para poder nosotros llegar a punto para ese censo experimental, previamente se tienen que desarrollar una serie de pruebas pilotos. Ahora en octubre y noviembre vamos a estar saliendo a campo a varios barrios de Montevideo, a algunas localidades del interior del país. Va a ser este primer piloto más que nada operativo para testear estrategias de relevamiento. Una de ellas es, que es una de las principales innovaciones que va a tener este censo, que es el del censo web. Queremos ver qué recepción tiene por parte de la población, qué incidencia podemos tener. Se van a estar probando distintas estrategias de relevamiento. Vamos a estar haciendo tomas de tiempos y demás. Y luego en febrero se van a llevar a cabo otra fase piloto, donde se van a replicar aquellas estrategias mejor evaluadas en octubre y noviembre, con un uso mucho más intensivo de tecnología. En paralelo a que los equipos están preparando estas pruebas pilotos necesarias para testear todo lo nuevo y las estrategias que queremos llevar a cabo en el censo del 23, los equipos también siguen trabajando con la meta del censo en el 23 y se sigue, por ejemplo, se está elaborando la cartografía base, con muchas novedades tecnológicas, en coordinación con la infraestructura de datos espaciales, con el apoyo de muchos organismos que nos proveen de registros, como por ejemplo de UTE. Se trabaja en el diseño del plan de comunicación fundamental para poder concientizar a los hogares para que luego nos abran la puerta y nos respondan. Se trabaja también en el desarrollo de las soluciones tecnológicas. Se está trabajando en lo que es la estrategia de reclutamiento, como bien Diego decía, o sea que es un punto fundamental para el éxito del censo. Estamos estimando que vamos a necesitar en el entorno de 10.500 censistas en un periodo de un mes, en un periodo acotado de tiempo. El desafío no está solo en llegar a ese número, sino ese número distribuido en todo el territorio. Vamos a necesitar censistas en todos los rincones del país. O sea, hay que llegar a las áreas urbanas y a las áreas rurales de todo el país para tener la mayor cobertura posible. Bueno, como ya dijo Diego, o sea, la inclusión y el uso de tecnología nos va a permitir tener resultados lo más próximo posible al finalizar el relevamiento. Y bueno, y otra cosa que quería destacar, como dijo Diego y dijo el director de OPP, el censo es la principal operación estadística. No solo nos dice cuántos somos, qué características tenemos, en qué condiciones vivimos, sino que impacta en otra cantidad de esferas. Nos permite actualizar el marco de muestra para las encuestas de hogares, nos permite actualizar las proyecciones de población, nos da información desagregada que nos permite luego focalizar las políticas, actualiza nuestro directorio de domicilios, o sea, impacta en varias otras esferas. Por último, quiero agradecer realmente el lindo equipo que se ha formado de Censo, el entusiasmo y el compromiso que está demostrando frente a semejante desafío, con un cronograma que es ajustado, siempre los cronogramas de los proyectos censales resultan ajustados, y en un contexto de pandemia y en un contexto de teletrabajo. Todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el 95%, ha sido básicamente en un contexto de teletrabajo. Eso es todo, así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Leonardo. A continuación, el subdirector, la contadora Rosa Groskov, hará uso de la palabra.
Buenos días. Realmente estar en esta mesa para mí es un honor. Nunca lo había soñado ni imaginado. Todo empezó el año pasado cuando recibí una llamada de Diego Abual que en coordinación con Lito Alfi me proponían ser participar en este proyecto. Para mí eso era un halago, porque después de una larga trayectoria en estadística, una larga trayectoria trabajando por y para el Sistema Estadístico Nacional, eso representaba un gran reconocimiento. Y un gran desafío. Como decía Lito, yo empecé a trabajar, me designaron directora de estadística en la primera administración del presidente Sanguinetti, y luego continué 3 años más trabajando con la calle Herrera. Así que 8 años a cargo de este instituto, pero en otra época, haciendo el censo de 1985 en un solo día, con el apoyo de funcionarios públicos y en papel, y digitando a mano toda la información. Me costó aceptar este desafío, porque si bien eso implicaba aportar mi experiencia, también era actualizarme, aggiornarme en las nuevas tecnologías, en el avance y en las nuevas herramientas que dan un vuelco abismal a lo que yo conocía. Y para mí, luego de estar trabajando 6 meses en este proyecto, algo más de 6 meses en este proyecto, me siento muy, muy satisfecha por el avance que se ha logrado, por el equipo maravilloso que tiene el INE, gente joven, comprometida, con mucha capacidad creativa, con empuje y ganas en lo que está haciendo. Así que confío que cuando yo me aleje, porque no voy a estar todo el periodo, el equipo seguirá funcionando de acuerdo a lo planificado y que el Uruguay tendrá un censo que recoja todas las recomendaciones internacionales en la materia, los mejores avances tecnológicos disponibles en el país, y tendremos un censo que podrá dar resultados en forma muy oportuna, dado que quizás en un mes se puedan tener los primeros resultados, y todos estaremos muy orgullosos del avance que está teniendo el INE y el sistema estadístico en Uruguay. Muchas gracias, sinceramente.
Muchas gracias, Rosa. Y para finalizar esta...
Ay, perdón. Como consultora externa, quiero mencionar que no soy la única consultora externa. Tanto más que yo, Daniel Macadar, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, está ayudando con su gran experiencia que tiene en los censos de la región en las últimas décadas.
Daniel Macadar y todo su equipo, en realidad, porque nos están apoyando también. Daniel Macadar y todo el equipo, porque sé que nos están apoyando en muchas cuestiones administrativas también.
Muy bien, ahora sí, para finalizar esta primer parte oratoria, le damos la palabra a Federico Segui, subdirector del Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, buenos días para todos y todas. Bien, yo brevemente les voy a comentar un poco lo que Diego les adelantaba al inicio, experiencia, estas pruebas piloto que estamos planificando en paralelo al censo 2023, ¿sí? Entonces, algunos hitos, digamos, para destacar, estamos trabajando en lo que es planes de fortalecimiento de registros administrativos con fines estadísticos, también junto a la IDE y también gracias al apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas en el fortalecimiento del Sistema Único de Direcciones para que sea un estándar nacional, ¿verdad?, y que se utilice en todas las instituciones públicas que utilizan datos de direcciones, ¿verdad? También caminando hacia, bueno, la posible creación de padrón demográfico. Hemos desarrollado un data warehouse estadístico dentro del INE, con base en información proveniente de registros administrativos. De hecho, bueno, en estos días hemos lanzado un concurso de hackathon para utilizar esos datos, ¿verdad? Que los investigadores puedan generar nuevas estadísticas a partir de allí. Bueno, como les decía, el piloto de censo basado en registros administrativos y lo que tiene que ver, obviamente, con trabajo interinstitucional, que es la clave de todo esto, ¿verdad? Podemos mencionar algunos beneficios y desafíos del tema registros administrativos o censos basados en registros administrativos. Evidentemente tiene un menor costo. Países que ya han ido por ese camino, sobre todo en la Unión Europea, fíjense que ahí se estima que cuesta entre un 2 y un 3% de lo que es un censo tradicional, ¿no? Entonces ahí hay una, porque obviamente esa información ya ha sido recogida, ¿verdad?, por el Estado. Más rápido, menos problemas de falta de respuesta, menor carga para los informantes, porque estamos preguntando una sola vez, digamos, no volvemos a molestar, digamos, a los hogares para pedir información que ya fue brindada al Estado, posibilidad de hacer censo continuo y actualizar nuestros marcos muestrales de encuestas. También podemos lograr mayor análisis, agregar más dimensiones para el análisis que información que proviene de un cuestionario censal, ¿verdad? Integración con encuestas, bueno, pero como desafíos, obviamente, podemos encontrar que los registros administrativos no han sido creados con fines estadísticos, y bueno, ahí puede haber diferencias en conceptos y definiciones. También, bueno, esto depende en gran medida de acuerdos interinstitucionales, sobre todo, bueno, el INE con los proveedores de datos, el tema de oportunidad de la información, de los registros, periodos de referencia, bueno, problemas de cobertura y subcobertura que podemos encontrar en las fuentes administrativas. Bien, entonces lo que esperamos con este piloto que vamos a hacer en paralelo al censo tradicional 2023, bueno, evaluar la cobertura tanto de del universo como de las variables, calidad, y para determinar esta brecha, ¿verdad? Saber, bueno, dónde debemos hacer foco para, bueno, mejorar calidad de los registros, ¿no? Y preparar futuros censos, ¿no? Estamos pensando a partir del 2023 hacia el 2030, ¿verdad? Cómo transitar, ¿no? Y bueno, un poco este tema, ¿no?, de lograr actualizaciones anuales de la información censal. Rápidamente, lo que estamos pensando para lo que es la construcción del registro estadístico de población, distintas fuentes, ¿verdad?, administrativas sobre población, inmuebles y la base de datos de domicilios, que este es un tema clave y es una debilidad que tenemos en el país, el tema de la estandarización de los domicilios, ¿verdad? Y bueno, la idea es mejorar todas estas fuentes de información. Comentarles rápidamente que, a partir de este año ya hemos comenzado en la integración de estas fuentes administrativas, ¿verdad? Registro de direcciones de distintas instituciones, UTE, correo, pero combinado también con imágenes satelitales, ¿verdad? Para armar este marco, digamos, de domicilios que se utilizará durante el precenso en esta verificación que comentaba Diego, ¿verdad? Verificación y actualización de esos domicilios en campo durante las etapas del precenso y el censo. Y eso va a alimentar el sistema único de domicilios del país, o sea, bueno, que lo gestiona la IDE, pero en definitiva es para que sea utilizado por todos los organismos públicos, ¿verdad? Y se tenga un único sistema armonizado. Bien, entonces, bueno, el plan es este que comentábamos, ¿no? ¿Verdad? La recopilación de fuentes administrativas, proceso de extracción, transformación, integración y carga de datos, en estos dos años previos y, bueno, en el 2023, tener este piloto para evaluar calidad de cobertura, establecer esta brecha, preparar un plan de mejora de los registros administrativos, ya pensando en la siguiente ronda, en el 2030, y bueno, y analizar, evaluar la posibilidad de hacer actualizaciones anuales de la información censal. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todas las autoridades presentes, los compañeros del Instituto que participaron también hoy. Esta finaliza ahora la primera parte, continuamos para los que están siguiéndonos por YouTube. En unos 15 minutos tenemos una mesa internacional con los directores de Argentina, Colombia, Finlandia, España y Paraguay, que hablarán sobre el futuro de los censos. En 15 minutos retornamos. Gracias a todos.